Estamos en comunicación telefónica con Betiana Cabrera Fasolis, coordinadora del Observatorio Mumalá, porque bueno, en los últimos días se conoció este informe que llevó adelante el Observatorio acerca de los datos de los últimos 10 años sobre los registros de femicidios en el país, con algunos datos sumamente alarmantes, como por ejemplo que víctimas de femicidios en estos últimos 10 años hubieron 2.749 a un promedio de 275 víctimas por año, y que el 17% es el promedio de víctimas que habrían realizado denuncias por violencia de género, con un número sumamente bajo. Pero está del otro lado de la línea, Betiana, ¿cómo estás? Muy buen día.
Hola, muy buenos días a ustedes y a la audiencia. Y sí, efectivamente, las Mumalá tenemos ya desde hace varios años un observatorio nacional que está radicado en 17 provincias, en donde se siguen cada uno de los casos, es decir, se detectan los casos y se les hace un seguimiento para su posterior visibilización. Es una tarea política que ha asumido desde hace mucho tiempo, con mucho compromiso, el feminismo de visibilizar las violencias de género y sobre todo estas que son las más extremas. Y lo cierto es que a 10 años de tener este relevamiento, la primera apreciación es que estamos bastante estancados como sociedad, porque si bien aumentó la visibilización, por mérito de las organizaciones feministas y de mujeres, porque hemos avanzado como sociedad, porque nos pasó el Ni Una Menos en el 2015, que es un fenómeno que ya es internacional, porque también hemos tenido otros momentos, digamos, como el Michu en el mundo y aquí en Argentina, también otros momentos y otros puntos de inflexión. No obstante, eso todavía no lo vemos reflejado en las estadísticas. Estamos hablando de un femicidio cada 31 horas, es decir, casi un femicidio por día. Y eso sigue siendo altísimo.
Esos puntos que vos marcás, el de las movilizaciones, las marchas por Ni Una Menos, también sobre la legalización del aborto en el 2018, fueron como los picos de donde más denuncias hubo en los años, sin lugar a duda, que estos movimientos, estos fenómenos que van creciendo día a día, contribuyeron a la lucha para erradicar o para por lo menos visibilizar las violencias contra las mujeres y las disidencias.
Así es como que han hecho temblar las estructuras sociales de nuestra sociedad, que es el machismo y el patriarcado. Esto es lo primero que tenemos que decir. Todos y todas, como miembros de esta sociedad, en algún grado replicamos y multiplicamos ese machismo hasta bien no lo podemos deconstruir, ¿no? Entonces, estos momentos históricos que hemos tenido han servido mucho para cuestionar, para visibilizar, han aumentado las denuncias hacia las violencias, y eso es importantísimo. No obstante, todavía nos sigue faltando conmover al resto de la sociedad, ¿no? Porque por ahí pensemos quiénes somos los que participan de las movilizaciones, pensemos si estamos incluidos todos los sectores sociales, pensemos si estamos incluidos inclusive en una provincia, si estamos incluidos todas las localidades, todas las ciudades, cómo se da eso a los niveles más locales. Digo, todavía nos falta un montón en el sentido de movilización popular. Pero sin lugar a dudas, de lo que más nos falta y de lo que nunca tenemos que dejar de reclamar es de políticas públicas integrales. Porque el dato tal vez más dramático de este relevamiento a los 10 años es que solamente el 17% de las mujeres había denunciado. Es decir, que tenemos un 83% de mujeres que o no creyeron en el Estado, que o no creyeron en que denunciar las podría ayudar, que o no sabían, que tenían mucho miedo, o que ni siquiera contaban con la información mínima para decir, yo tengo el derecho, ¿no?, a tener una vida digna, una vida libre de violencias, y puedo apelar al Estado para que me proteja. Y eso es gravísimo, porque eso habla de la confianza en el Estado, la confianza en las instituciones, y de lo que nos falta caminar todavía para hacer que esto, que el Ni Una Menos sea parte de todos los espacios y de todas las instancias, ¿no?
Uh-huh. Y en sus tres roles, ¿no? Del Estado, tanto el Ejecutivo con la falta de políticas, acompañado del Legislativo, y el Judicial, que muchas veces queda a mitad de camino, o en muchos casos las penas son, o las sanciones son, dejan bastante que desear, ¿no? En aquellos casos en los que son judicializados, que muchos todavía no se conoce ni siquiera una sentencia, ni nada por el estilo.
Así es, sí. En el aspecto más legislativo, Argentina la verdad es que es bastante de vanguardia en cuanto a sus leyes y demás. Uh-huh. ¿Qué hacemos después con eso? Si las aplicamos o si le damos un presupuesto acorde, justamente, ahí está la principal crítica. Sin lugar a dudas, el Poder Judicial es uno de los espacios más machistas y más conservadores que nosotros tenemos en nuestra sociedad. Y sobre todo tenemos el problema de que por un lado la misma institución a veces no da respuestas, no puede dar respuesta, está saturada, pero además le cuesta tener la mirada de perspectiva de género para abordar estas situaciones. Nosotros ahora estamos viendo de que lamentablemente cuando ya hay un caso de femicidio y se juzga y demás, tal vez no hay tanta reticencia de los jueces, de los fiscales, de los jurados populares, inclusive, de plantear que eso fue un femicidio, ¿no? Con la figura del femicidio. Pero sí vemos que, por ejemplo, cuando hablamos de violencia sexual, las víctimas siguen siendo revictimizadas, uh-huh. se demora muchísimo en darle un justo proceso. Cuando hablamos de todas las violencias intermedias, no digamos a las más graves, es decir, a la violencia física o a la violencia, ¿sabes? Cuando hay amenazas de muerte, vemos también que esta justicia es bastante obsoleta, porque recordemos que tal vez esta mujer que hoy está comenzando a litigar por un caso de violencia, digamos, también tiene hijos compartidos, hijos e hijas, también tiene otras situaciones, tiene que arreglar la cuota alimentaria, tiene que arreglar el régimen de visitas y demás, y ahí vemos que la justicia también sigue haciendo agua. Por eso es tan importante esto que ayer se cumplió un año de la sanción de la ley Micaela en nuestro país, que todavía faltan algunas provincias de adherir, pero por suerte no es la nuestra. Es tan importante la capacitación obligatoria en perspectiva de género. Esto ya no tiene que ser materia de espacios vinculados a la academia, a los feminismos, a los movimientos de mujeres. Esto tiene que ser transversalmente en toda nuestra sociedad. Y por eso nuestro reclamo de que se aplique la ley de educación sexual integral, esto siempre es tan efusivo, ¿no? Porque no solamente nos habla de lo que tiene que ver por ahí con prevención de embarazos no intencionales, con prevención de infecciones de transmisión sexual, sino porque justamente como la ley de educación sexual integral es progresiva, uno de sus principales contenidos es la desigualdad de los roles de género. Entonces, a partir de ahí, nosotros podemos, desde en todos los niveles educativos, podemos empezar a discutir y a cuestionarnos esto, porque nosotros lo que tenemos que hacer es de construir una cultura que tiene muchísimos años, de construir una cultura que, a ver, está desde el principio de la humanidad, ¿no? Digo, hay muchos teóricos que hablan que el patriarcado es un sistema mucho más antiguo, ¿no? Que todos los sistemas políticos y de sometimiento y económicos que conocemos. Entonces, digo, no es algo fácil, no es algo que se rompa con medidas cortoplacistas, no es algo que inaugurando algo, cortando una cinta, sacándonos una foto, lo vamos a poder modificar, y sí es algo que necesita muchísimo compromiso político. Y eso, el compromiso político y la voluntad política, tiene un sinónimo que se llama presupuesto, y eso también es muy importante. Y también es importante decir que esa voluntad política significa de que nos tenemos que oponer, ¿no? Y de que vamos a tener que confrontar con sectores más bien conservadores, de los fundamentalismos religiosos que hay en nuestro país y que cada vez tienen un poco más de poder, ¿no? Y de representación política. Entonces, esas cosas es las que hay que cuestionar profundamente al Estado. Por ejemplo, en materia de presupuesto, hay algo que nosotras las mumalas siempre planteamos, ¿no? Porque si no pareciera que vamos corriendo atrás de los hechos. Entonces, ¿cómo hacemos para prevenir los femicidios y cómo hacemos para promocionar una vida libre de violencia? Y sin lugar a dudas, lo principal que tenemos que tener es el recurso humano especializado, es decir, los equipos interdisciplinarios, altamente especializados, y no solamente tenerlos acá en el Polo Integral de la Mujer, en el centro de Córdoba Capital, o tenerlo en el centro de Villa María, ¿no? O en Río Cuarto. Tenemos que tenerlo en cada una de nuestras localidades, en cada una de nuestras ciudades, ¿no? Porque también hay un fenómeno y hay algo que vemos permanentemente, que es que el 70% de los femicidios que se dieron en Córdoba provincia desde hace 4 años, cerramos el 2019 con 19 femicidios, y el 70% de los casos se da en el interior provincial. Y la lectura que hay que hacer de eso es que justamente el interior, ¿no? En el interior hay una desigual redistribución de recursos y de información, ¿no? Entonces es todo mucho más difícil. Y ahí hay que actuar, y ahí hay que actuar primero. También hay que hacer campañas masivas de difusión y de concientización. Tenemos que aunar todos los esfuerzos para pensar cómo hacemos para no llegar hasta ese punto, cómo hacemos para no llegar al punto de tener que contar un femicidio más.
La verdad es que es sumamente interesante, ¿no? Porque parece que uno, cuando se va de las grandes ciudades, se encuentra con una realidad distinta en la cual, bueno, el brazo del Estado y de las políticas no alcanzan. Sobre esto te quería consultar, sobre el rol del Estado. ¿Qué lectura podés hacer de la situación actual en la provincia y también a nivel nacional con la creación del Ministerio de la Mujer, Géneros y Diversidad? ¿Qué podés hacer? ¿Qué balance podés hacer en estos primeros días de gestión nacional y bueno y a nivel provincial cómo se encuentra?
Bueno, la verdad es que tenemos muchísimas expectativas con la creación de este nuevo ministerio. Si nosotros pudiéramos hacer un recorrido de lo que les costó al feminismo llegar hasta todos estos espacios, también tenemos que decir que es una historia compleja, porque nosotros recordemos, por ejemplo, habíamos sancionado leyes de vanguardia en Latinoamérica y teníamos un Consejo Nacional de Mujeres en las pasadas gestiones kirchneristas que no solamente no poseía presupuesto, sino que subejecutaba el poco presupuesto real que tenía para ejecutar esta ley. No fue una prioridad en ese entonces. Después vino la gestión macrista, que supuestamente tenía una mirada tal vez con un poco más de experiencia en el tema, pero terminamos en el 2019 recortando justamente en esta área tan sensible, a llegar al punto de que tuvimos un presupuesto de 11 pesos con 36 centavos por mujer argentina por año, ¿no? Tremendo, y también se recortó lo que fue el plan de acción. Entonces ahí la mirada nos parece que se quedó corta, y paralelamente sí se hacía toda una sobreactuación acerca de la cuestión más punitiva, que la cuestión punitiva tiene que estar, ¿no? Uh-huh. Tenemos que revisar permanentemente la situación de la justicia, tenemos que revisar permanentemente la situación de los prófugos y demás, pero a nosotros sobre todo nos interesa prevenir. Y lo cierto es que la llegada de este ministerio, ya darle la entidad de un ministerio y ver también quiénes son las componentes y les componentes de ese ministerio, me llena de muchas expectativas, porque me parece que vamos a poder avanzar sin eufemismo, vamos a poder exigir un presupuesto acorde para sancionar y erradicar la violencia, pero también para prevenir y para promocionar. Vamos a poder abordar estas temáticas que son medias transversales, esto que yo decía, la ley de educación sexual integral. Ver a las ministras, pero también ver al resto de los funcionarios y demás, con pañuelo verde, nos habla de un posicionamiento claro en cuanto a en cuanto al cuidado de derechos, ¿no? Y el tratar de lograr la equidad en esta desigualación histórica que hemos tenido las mujeres en nuestros derechos, en particular los sexuales y reproductivos, pero también todos los otros. Entonces nos llena de tenemos muchas expectativas en ese sentido. En el gobierno provincial también han repetido el esquema de darle entidad de ministerio, ya no depende más del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Y lo que pasa es que consideramos que ahí le tenemos que dar un poco más de tiempo, porque la provincia ha venido respondiendo a los reclamos del movimiento feminista. En algún momento nosotros exigimos, me acuerdo allá por el 2015, estaba Pacerini, exigimos que no teníamos ninguna casa de refugio. Al poco tiempo tuvimos una casa de refugio. Después exigimos adherir a la ley nacional porque éramos la última provincia que no habíamos adherido. Al poco tiempo se dio. Y así sucesivamente. Creemos que se han dado algunas respuestas en cuanto, sobre todo, a asistencia y erradicación de la violencia, pero consideramos que todavía falta un poco más, por un lado, en cuanto al compromiso político de abordar estas temáticas que, sin lugar a dudas, nos van a hacer que nos confrontemos con los sectores más conservadores y reaccionarios. Eso démoslo por descontado, porque es lo que está pasando regionalmente, si no, no se explica lo de Brasil, no se explica algunas de las cosas de Bolivia y demás. Con esto me refiero a Bolsonaro, digo que es abiertamente una persona homófoba y misógina, o a la presidenta inconstitucional de Bolivia, que ingresa al supuesto Palacio de la Democracia, ingresa con una Biblia en la mano. Entonces, sin lugar a dudas lo tenemos que leer como que, bueno, es algo que nuestros gobiernos tienen que estar dispuestos a hacer, a confrontarse con esos sectores. Y por otro lado, en la situación provincial, sin lugar a dudas, la cuestión presupuestaria. Nosotros particularmente vemos y seguimos el reclamo de las trabajadoras del polo integral, del polo integral de aquí de Córdoba, pero también son las trabajadoras que están en otras localidades, y la verdad es que así no se puede seguir, no se puede estar trabajando en un tema tan complejo, de tanta valoración de riesgo, únicamente con un monotributo que no supera la canasta básica. Eso es terrible, ¿no? Eso es terrible, y lo que sucede es que al poco tiempo de andar, estas trabajadoras, que son todas profesionales, al poco tiempo de andar terminan abandonando ese trabajo, o trabajan a destajo, o con algún nivel de violencia institucional. Y eso no se puede permitir, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que nos parece que es una deuda que tiene la provincia en particular con esto.
Betiana, y por último, ¿cuál sería, si es que por ahí te pusiste a pensar en eso, cuál sería el hecho o la acción que haría o que debería hacer el gobierno nacional como para empezar a plasmar, a revertir esta situación y a demostrar que de alguna manera va a contribuir a detener, a ponerle un freno por lo menos a la violencia de género en contra de las mujeres?
Yo creo que el primer gesto tiene que ver con la asignación presupuestaria. Si nosotros vemos que es relativamente significativo comparado con nuestro PBI, yo creo que ahí es evidencia la voluntad política. Es la asignación presupuestaria. Y además también creemos que esto se tiene que relacionar y articular con otros sectores. Digo, no es ninguna novedad de que nuestro país está en una crisis económica importante, con mucha inflación, con mucho desempleo. Entonces, por ejemplo, toda la gran área de las políticas de cuidado, ¿no?, que son todas las tareas que hacemos las mujeres en nuestros hogares, que no son remuneradas, por ende no son reconocidas, que son los cuidados de los niños, las niñas, los adolescentes, pero también de las personas con discapacidad, de los adultos mayores y demás. Pensar en esas tareas de cuidado también como una forma en torno a servicios y cooperativas de cuidado, ¿no?, nos implicaría no solamente una reactivación de la economía, sino empezar a saldar esa brecha de género, ¿no? Que el Estado empiece a estar presente en estas cuestiones, revertiría esto que es la brecha que hace que nosotras las mujeres tengamos peores trabajos que los varones, cobremos mucho menos y demás, porque por contrapartida hacemos tareas de cuidado. Entonces, esta es una experiencia muy interesante que pudo hacer Uruguay, ¿no? Que es cómo el Estado se empieza a hacer cargo de las políticas y a través de programas de cuidado, se empieza a hacer cargo de estas cosas, y eso justamente hace que se disminuyan las brechas de género y que sea, digamos, tratemos de igualar un poco esto que nos pasa a las mujeres. Y sin lugar a dudas, la tercer cosa tiene que ver con los derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Que nuestro país avance en saldar esta deuda histórica con la salud y con la vida de las mujeres, que no es solamente el aborto legal, seguro y gratuito. Digo, la posibilidad de que vos accedas a un aborto legal, seguro y gratuito en caso de que quieras hacerlo, porque uh-huh. Eso significa que sea legal, ¿no? Tener la posibilidad de hacerlo en condiciones seguras. Significa solo eso, no significa mucho más. Sino que también volvamos, ¿no? Volvamos a todo lo que tiene que ver con estas medidas integrales en cuanto a los derechos sexuales y reproductivos, que es educación sexual, justamente para poder decidir y prevenir, y métodos anticonceptivos, por supuesto, para no llegar a un embarazo no intencional. Esto es importantísimo. Que bueno, que ya hemos visto que también el nuevo ministro de Salud Nacional ya estuvo tomando cartas en el asunto en ese sentido. También, bueno, yo soy médica, entonces es como que esta parte me sensibiliza un poco más. Ya hemos visto que tenemos que trabajar mucho porque han sido muchos años de abandono a tal punto que ni vacunas teníamos, algo en lo cual teníamos un montón de consensos sociales, como que lo dejamos caer así nomás, hasta nos entró la duda si nos teníamos que vacunar o no. Entonces, bueno, eso de a poco se va a ir restableciendo y consideramos que ese es un hecho muy, muy importante. Poder dar todos los recursos, toda la información y toda la formación justamente para que mujeres, varones y otras identidades sexogenéricas podamos decidir el pleno desarrollo de nuestra sexualidad.
Perfecto. Bueno, Betiana, te agradecemos los minutos y seguramente vamos a estar nuevamente en contacto y siguiendo de cerca el gran trabajo que hacen desde el observatorio. Te mandamos un abrazo grande y te agradecemos nuevamente.
No, muchas gracias a ustedes por el tiempo.